El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan, es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en este capítulo sexto del Evangelio de San Juan, mucho capítulo, San Juan no nos da en un momento determinado la institución de la Eucaristía como los otros evangelios sinópticos. Habla de la Eucaristía en este capítulo, en el 6. Y entonces, pues, pero viene a decirnos unas cosas impresionantes. ¿Por qué impresionantes? Sencillamente porque es que liga la vida eterna a la Eucaristía. Liga la vida eterna a comer el pan vivo, nuevo, bajado del cielo, y a la sangre, a la vida eterna. El que coma mi pan y beba mi sangre tendrá vida eterna. Uno, pues, racionalistas como somos, no acabamos de creer una cosa tan sencilla. O sea que mi salvación definitiva, la salvación del mundo, la salvación del cosmos, está ligada a una cosa tan sencilla como comer el pan y la sangre de un señor que pasó por este mundo como yo. ¿Eso quién se lo cree? ¿Eso quién se lo cree? Es tremendo pensar en esto. Los judíos, por supuesto, no pudieron admitirlo. Porque los judíos hablaban de que es que Moisés nos dio un pan muy bueno, que eso no nos alimentó en el desierto durante muchos años. Es que tú nos vas a dar otro pan mejor. Esta es la catequesis fabulosa que montó San Juan sobre los hechos de Jesús para decirle a su comunidad y para decirle a los otros que el pan antiguo ya no vale. Tenemos un pan nuevo, bajado del cielo, que es el verdadero pan del cielo, que si uno lo come, tiene vida eterna. Si uno no lo come, no tiene vida eterna. Bueno, entre gente sencilla como vosotros, se pueden decir las cosas claras. Y las cosas claras es que el Evangelio es muy claro. Sencillamente eso. Y el que no coma el pan del cielo, no tiene vida eterna. El que no comulgue, no tiene vida eterna. Porque la vida eterna está ligada al pan del cielo. Eso dice Jesús. Y nos lo explica muy bien. En el último versículo 57 de este capítulo que yo he leído, nos dice: lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. ¿Qué quiere decir este versículo 57? Pues quiere decir que, miren ustedes, yo estaba muerto en cuanto hombre y he resucitado, es decir, he sido resucitado por el Padre, por el Espíritu. Y vivo, y ya vivo para siempre. Entonces el que me coma, resucitará conmigo para siempre. ¿Por qué? Porque se come un pan vivo. Un pan que no muere ya nunca más. Nosotros pensamos que cuando comemos una naranja, por ejemplo, la naranja se hace parte de nuestra sustancia. Pero cuando comemos a Jesucristo en la Eucaristía no sucede así. Es al revés. Al comerle a Él que está vivo, nos da vida a nosotros. Y cada vez que comulgas un pan vivo, o con otras palabras, comulgas tu propia eternidad. Comulgas tu vida para siempre. Porque comulgas a un vivo que ha muerto y ya no morirá nunca más. Esta es la comunión. Qué bonito sería, ¿verdad?, poder tratar con un hombre que ha muerto y ha vuelto a resucitar. Y tomarte en el parador un café después de comer y charlar con un hombre que ha resucitado ya después de morir. Que te diga, mira, no, vete tranquilo, que vas a vivir para siempre. Pues Jesús te dice más, no solamente dice, es que vas a vivir para siempre, miren ustedes, es que el que coma mi carne, y es la única forma de vivir para siempre, vivirá para siempre. Yo cuando en la parroquia llegan los niños de primera comunión, los que han metido el gato en el microondas, se confiesan de ello, y hacen después la primera comunión, pues es maravilloso ver a esos niños y a esas niñas vestidas de blanco, vestidas de marineros, hacer la primera comunión, porque sobre ellos se pronuncia una palabra definitiva. La palabra definitiva es: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día. ¿Quién os ha dicho eso a vosotras alguna vez en esta vida? ¿Qué amigo habéis tenido? ¿A quién habéis tenido en este mundo que os diga: yo te resucitaré en el último día? Los hombres nos podemos decir cosas muy bonitas, nos podemos decir, por ejemplo, mira, yo te quiero, ¿sabes? Te quiero. Es que te quiero con toda mi alma. Nunca te abandonaré. Te acompañaré hasta el último suspiro de tu vida. Y un hombre puede decirle a otro hombre o a otra mujer eso, y no puede decir más. Hasta el último suspiro de tu vida. Pero más allá del suspiro... ¿Quién te puede decir a ti algo más allá del último suspiro? Nadie. ¿Quién tiene palabras de vida eterna entre nosotros? Nadie tiene palabras de vida eterna. Solo uno. Y es el único hombre que se ha atrevido a decirlo eso, ¿eh? Yo te resucitaré a ti en el último día. Estas son palabras muy fuertes. Cuando estás en el tanatorio, tienes que predicar... Yo, por lo menos. Y tengo que predicar a un difunto que no conozco, porque es un difunto de la parroquia, allá en Móstoles. Pues yo hablo de esto, mira, yo te resucitaré el último día. Para que la gente se entere de que hay un medio de resucitar en el último día. Muchas veces no sé si el difunto ha comido el cuerpo y la sangre de Cristo, o si la ha comido a medias, o si no la ha comido. Es igual. La palabra de Dios se pronuncia. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo te resucitaré en el último día. Hay un filósofo español, don Miguel de Unamuno y Jubo, que así se llamaba, que estas cosas le encantaban. Oír hablar de esto le encantaba. Se sentía feliz, pero no se lo creía. Y no se lo creía sencillamente por una razón, porque lo que su corazón deseaba, su mente se lo negaba. De ahí vienen sus libros que nos hablan del sentimiento trágico de la vida, de la agonía del cristianismo, pero la agonía del cristianismo en cada una de las personas, en ella, en él. ¿Qué quiere decir sentimiento trágico de la vida? Es el sentimiento de lo que tu corazón desea. Y tu corazón desea lo que el cristianismo dice en la vida eterna para siempre, tu razón te lo niega. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que en un poquito de pan y un poquito de vino esté el Señor? Imposible. Y un abuno iba al convento de los dominicos de San Esteban. Allí en el segundo claustro había un pozo. Y en el pozo se inclinaba sobre el pozo y decía, ¡Unamuno! Y el pozo le devolvía el eco. Y decía Unamuno, ¡existo! Porque el pozo me ha contestado. Bien. Estos son chaladuras de un filósofo. Pero él no podía creerse que fuera tan sencillo todo. Tenía este rollo mental. Y entonces su mujer, que se llamaba Concha Lizarraga, pues cuando iban los dos juntos a misa, porque Unamuno, eso sí, iba a misa siempre con su mujer y todo eso, y respetar todo eso siempre. Entonces cuando llegaba la hora de la comunión, su mujer, Concha, se levantaba para ir y se ponía en la fila para ir a comulgar. Y Unamuno se ponía detrás. Y cuando llegaban cerca del sacerdote, Unamuno empezaba, que no puede ser, que no puede ser, que es imposible, que no es imposible. En ese pan no puede estar Dios en el pueblo. Y Unamuno se marchaba de la fila. Y se iba a su sitio. Y su mujer Concha llegaba y comulgaba, tan tranquila. Y después volvía a su sitio junto a su marido Unamuno. Y ella se ponía así, daba gracias a Dios. Y él decía, mírala, tan tranquila. No tiene problemas. No tiene problemas, mírala tan tranquila. Cree en su Dios y se siente feliz. Y yo, sentimiento trágico de la vida, un desgraciado. Yo deseo lo que desea ella, pero yo no lo puedo aceptar. Mi cabeza no me permite, mi razón, que yo pueda aceptar eso. A mí me da la impresión de que vosotras sí que lo aceptáis, ¿veis? Os parecéis más a Concha, ¿verdad? Yo también. La soberbia de Unamuno no la quiero para nada. A pesar de ser en deseo cristiano, escribir unas poesías maravillosas sobre el cristianismo, unas poesías maravillosas sobre el Cristo crucificado, en los últimos 40 años de su vida no comulgó ni una sola vez. Qué misterios, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de que en su poesía, una de las últimas poesías, cuando dice, ya a punto de morir, aquella cosa que han puesto en su epitafio en el cementerio de Salamanca, donde está enterrado. Méteme, eterno Padre, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré cuando llegue deshecho de tanto bregar. Son palabras fuertes. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Allí dormiré cuando llegue deshecho de tanto bregar de la vida. Son palabras preciosas. Y uno, evidentemente, cree que es una especie de comunión espiritual. ¿A que sí? ¿Cómo no? ¿Qué culpa tenía él de estar loco? ¿O semiloco? ¿O un poquito loco? O un tal. Llegó a los 16 años a la Universidad Central, que se llamaba entonces de Madrid, la que ahora se llama Complutense, y ya no pudo aceptar el Unamuno en su razón que a un pecador finito como nosotros se le aplicaron unos tormentos infinitos como son los del infierno. No puedo y no puedo. Pues ahí se le incrustó la neurosis de la fe. Ya no pudo entender más. Pero el Espíritu Santo le trabajó todo lo que pudo junto a su neurosis y tal, alrededor, y al final, méteme eterno Padre en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vuelvo deshecho, vengo deshecho del duro bregar. Para mí es una comunión espiritual. Aunque su mujer Concha se levantaba y comulgaba tan tranquila, y él no podía comulgar, y decía, mírala, qué tranquila está. Bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos más suerte. Tenemos más suerte en el sentido de que a mí no me cuesta nada comulgar. Estando yo en Peñalver de párroco, daba catequesis una vez a un chico musulmán de unos 24 años que se quería casar con una española. Y a una chica, niña casi, de 18 años, que se quería convertir, musulmana también, pero distintos, ¿eh? En distintas categorías, no se conocían el uno al otro. Y entonces el chico me decía a mí en un momento dado, cuando yo le hablaba de la Eucaristía, del pan, decía, mira, yo te digo la verdad, ¿puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más grande que ha existido en este mundo? ¿Puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta mayor que Mahoma? Pero que lo que no puedo aceptar es que sea Dios. Que un hombre sea Dios, eso no puedo aceptar. Y yo cuando este hombre me estaba hablando, cuando este chico me estaba hablando, yo por mis interiores decía, ¿qué necesidad tiene del bautismo? Porque en el bautismo es donde se te infunde el don del Espíritu que te hace entender que Jesucristo es Señor y Dios. Es la respuesta del incrédulo Tomás, o la respuesta de la despistada Magdalena que le confundió con un hortelano. Y cuando en un momento dado se dio cuenta por el Espíritu, Rabuní, dijo ella. ¿Y el otro qué dijo? Señor mío y Dios mío. Esta es la oración más grande del Nuevo Testamento. La oración más bella del Nuevo Testamento es Señor mío y Dios mío. Elena, ¿a ti te cuesta decir esto, Señor mío y Dios mío? No. ¿Y a ti, Leticia, te cuesta decir Señor mío y Dios mío? ¿Eh? No. Porque tienes el Espíritu Santo. Porque tenéis el Espíritu Santo. Si no, serías como el moro. Como dicen en Madrid, las señoras, sobre todo, bueno, algunas amigas jóvenes que tengo, que tienen un niño, dicen, no, es que hay que bautizarlo pronto, que es moro todavía. ¿Es moro? ¿Cómo moro? Sí que es moro. Vale, entonces hay que bautizarlo. Pues así. Señor mío, ¿a vosotras os cuesta decir Señor mío y Dios mío? ¿Y eso creéis que es una cosa natural? Pues no, mire, no. No es nada natural, es porque tenéis el Espíritu Santo en vuestros corazones. Y ese Espíritu Santo os hace clamar Abba, Padre. Y ese Espíritu Santo, como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es por obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir para nada al acercarse a comulgar, Señor mío y Dios mío, si no es en el Espíritu Santo. Y tú lo dices, ¿a que sí? O lo puedes decir. A que todas las que estáis aquí lo podéis decir. Señor mío, Dios, ¿a que sí? ¿Lo podéis decir? Por el Espíritu Santo. Dadle gracias a que tenéis Espíritu Santo. Por eso yo os quiero predicar lo que tenéis dentro. No os quiero añadir nada de lo que tenéis, si es que ya lo tenéis. El Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío. Esta es la oración más bella de todo el Nuevo Testamento. A un hombre, como me decía el moro, pero es un hombre. Entonces a este hombre, Tomás, el incrédulo apóstol, si no meto la mano en sus clavos, no sé cuándo, si no meto mi esto en la, ¿cómo se llama? En la esta de la, bueno, ¿me entendéis? No creo. A los 8 días aparece Jesús, mira Tomás, mete tu dedo en las llagas de mis manos y mete tu mano en la raja, o como se diga eso. ¿Cómo se dice? En la llaga de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y en aquel momento Santo Tomás, que en aquel momento empezó a ser santo, porque hasta ese momento de santo no tenía nada, se arrodilla delante de él y dice, sin meter la mano en ningún sitio, Señor mío Señor mío y Dios mío. En ese momento, este es el momento del cristianismo, ¿sabéis? Este es el momento en que os hace cristianas a vosotras. Por mucho hábito que llevéis, por mucho, todo lo que os dé la gana. El momento que os hace cristianas es el Señor mío y Dios mío. Como a todo el cristianismo. La oración más bella de todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal funciona esto! Señor mío y Dios mío. Es la oración más bella de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Das cuenta de que se trata del hombre Jesús. Y el hombre Jesús, es fácil confundirlo con un hortelano, ¿no? O es fácil confundirlo con cualquiera. El hombre Jesús, que hemos sido redimidos por la humanidad de Jesucristo. No os olvidéis nunca de esto, para que vuestra piedad esté bien discernida. Para que vuestra piedad sea siempre profundamente centrada. No consideréis a Jesucristo en la mayoría de sus pasos como Dios. Consideradle como hombre. El hombre Jesús. Sabéis que en esa persona se ha unido la divinidad con la humanidad. Pero como dice el Concilio de Calcedonia, Jesucristo es una sola persona, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Pero las dos naturalezas, dice una palabra del Concilio de Calcedonia, muy interesantes, inconfuse. No se pueden confundir. O sea, no se puede decir, como dicen los paisanos de Lerma, cuando se van a confesar y les hablas de que Jesús sufrió mucho y acepta un poco tus sufrimientos por Jesús. Ah, pero Jesús era Dios. No. No, no, usted se está equivocando. Jesús no era Dios. Jesús no era Dios. Jesús, en lo que yo le estoy hablando, era hombre, inconfuse, sin confundir las naturalezas. O sea, todo lo que se puede decir de un hombre se dice de Jesús. También todo lo que se puede decir de Dios, pero inconfuse. No le metas tú a la humanidad de Jesucristo el paliativo de que era Dios. Y no digas, Jesucristo no sufrió porque era Dios. No, inconfuse. Inconfusa. Tú te lo estás pasando muy mal, tú sufres, tú te lo pasas muy mal, tú penas, tú estás crucificada. Esa es la humanidad de Jesucristo. ¿Y tú te crees que Jesucristo entendió? ¿Qué va a entender? Jesucristo lo único que tenía es un Espíritu Santo poderosísimo que le guiaba en su fe a hacer cosas maravillosas. Y por eso se pasaba las noches orando para que ese Espíritu le asistiera en su fe humana. Su fe de hombre. Y el Espíritu le asistía y decía palabras tremendas y veía a Dios con la fuerza del Espíritu, pero en cuanto hombre. Era santo, santazo, como ningún santo ha habido nunca. Pero con la fuerza del Espíritu en cuanto hombre vio. Pero no me digas que vio en cuanto Dios. Que no. Inconfuse. Santo Tomás de Aquino se dice, por el don de inteligencia poderoso que actuó una vez sobre él, cuatro temas le faltaban para terminar la suma teológica. Los últimos sacramentos de la Eucaristía para allá, para arriba. Eucaristía, orden, unción y el que sea. ¿Entendéis? Y ahí se paró. No escribió sobre la Eucaristía. Y entonces Fray Reginaldo le tocaba todos los días a la puerta. Tomás, Fray Tomás, que tenemos que terminar la suma. Una suma teológica, trabajo de años. Pues no. Y tanto le importunaba a Fray Reginaldo, que un día Tomás le dijo, mira Reginaldo, el Señor me ha hecho el favor de ver un poquito de lo que es el cielo. Y cuando yo he visto lo que es el cielo, tengo clarísimo que todo lo que he escrito es puramente paja. No me obligues tú a mí a seguir escribiendo paja. Esa es la visión de Santo Tomás. Y si Santo Tomás, que era un nadie, o un mucho, comparado con nosotros, pero comparado con Cristo, digo. Pudo tener esa visión. Jesucristo, en cuanto hombre, tenía un poder del Espíritu impresionante, pero en cuanto hombre, en la fe, podía tener una fuerza del Espíritu impresionante, pero ¿qué sucede con el Espíritu que algunas veces se va? Y te deja hombre, puro hombre. Y cuando Jesucristo entró en su pasión en Getsemaní, si es posible que pase de mí este cáliz. Y en el último momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién es ese Jesucristo? ¿Dios? Eres tú, que vas a ser abandonada, que te crees abandonada. Estás muriendo la misma muerte que murió Cristo, mejor dicho, Cristo está muriendo tu muerte. No tú la de Él, sino Él la tuya, antes de que tú la murieras, porque a lo mejor te vas a sentir abandonada, para que no te sientas abandonada porque alguien murió tu muerte antes de que tú la mueras. Pero en cuanto hombre, que esa humanidad desgraciada fue resucitada y está sentada a la derecha de Dios Padre, para que tú entiendas que tu suerte ya ha sido vivida. Todo lo tuyo ha sido vivido antes. Y si ha sido vivido y ha sido resucitado, no me digas que tú te puedes desesperar, pero que ya ha sido vivido. Que Jesucristo murió por tus pecados, por tus ausencias, por tus problemas, pero ha resucitado para tu justificación. Es decir, que cuando tú estés tan desesperado como Él, le clames y Él te enviará su Espíritu para que no estés tan desesperado como Él. Que tú le tienes a Él y Él no te tuvo a ti, ni tuvo a nadie en ninguno de nosotros. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, qué desgraciada fue la Virgen María. Porque nosotros tenemos una Virgen María para ampararnos. Pero ella no tuvo ninguna Virgen María para ampararse. Es bueno, ¿verdad? Ella no tuvo ninguna Virgen María para ampararse. Nosotros sí. Nosotros tenemos una Virgen María. Pero la Virgen María es Virgen María. Lo más importante es lo otro. Jesús no tuvo ningún Jesús para ampararse. Se lo sufrió Él todo. Todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos un Jesús para ampararnos. Lo dice Santa Teresita, ¿eh? Que no me lo invento yo. Santa Teresita, vuestra amiga. De lo cual me congratulo. Decía eso, dice, la Virgen María qué mala suerte tuvo, porque no tenía una Virgen María para poder rezarla. No se va a rezar a sí misma, claro. Pero nosotros sí que tenemos una Virgen María, sí que tenemos una madre, ella no la tuvo. Pues lo mismo y muchísimo más podemos decir de Jesucristo. Qué suerte tenemos porque Jesucristo ha resucitado tu desgracia, ha resucitado tu pena, ha muerto por tu pena y la ha resucitado. Y entonces tú no me digas que estás sola. No me digas que estás sola en tu soledad. No me lo digas porque no es verdad. Es que no crees en Jesucristo. Si creyeras en Jesucristo, te darías cuenta de que Jesucristo está en tu soledad. Y entonces nunca podrás estar sola. Ni siquiera en la hora de la muerte. Suele decirse que los hombres mueren solos. Mira, nadie te puede acompañar en la hora de la muerte. Pero San Pablo dice una cosa, dice, si morimos con Cristo, o sea que se puede morir con alguien, resucitaremos con Él. Si morimos con Cristo, o sea, si Cristo puede morir contigo, ya no mueres solo. Alguien muere contigo. Ya no estás tan profundamente solo como te imaginabas. Si mueres con Cristo, Él te acompaña y vivirás con Él. Pues esto es lo que nos dice este capítulo de San Juan. Vivirá para siempre, y yo le resucitaré en el último día. Lo curioso, y lo sencillo, y lo grande, y lo pequeño, yo no sé si es grande, pequeño, curioso, sencillo, lo que queráis, es que Jesucristo ligue la salvación eterna a comerse su pan y beberse su vino, a la Eucaristía. ¡Puah! Es un tema serio.
Es un tema escrutador, es un tema discernidor. Si nosotros entendemos la Eucaristía como el elemento absolutamente básico e importante del cristianismo, como dice el Vaticano II, el centro del culto cristiano, son palabras como muy grandilocuentes, pero bueno, así en sencillo lo entendemos. Entonces entendemos que estamos en el centro del tema. Yo te resucitaré el último día. Tú cada vez que vas a comulgar te enteras de que alguien más allá de ti misma te dice, me vas a comulgar, yo te resucitaré el último día. Yo estoy contigo, te resucitaré el último día. El primer día que vayas a comulgar mañana, entérate de esto. Yo te resucitaré. A ti. No pienses en la vecina. Que al Señor le gusta el tú a tú. Y le gusta la intimidad de cada uno. Yo te resucitaré a ti. El último día. Y estas palabras no me las invento yo. Son muy reales. Son palabras que nadie en este mundo nos puede contar y nos puede decir. Porque en este mundo nos podemos decir muchas cosas. Como os decía antes, yo te acompañaré hasta el último momento de tu vida. Esto es fácil de decirlo, pero palabras de vida eterna más allá de la muerte, nadie te las puede decir. Por esto estas palabras son tremendas. Si uno tiene un poquito de fe, le resuenan dentro como un diapasón. Si no tienes nada de fe, te condena. Son tan fuertes que si no tienes nada de fe te condena. Es decir, te cierran el corazón. Es decir, te hacen, la palabra de Dios es, te abre, te cierra, te, pero depende de tu estado de corazón, no depende de otra cosa, de tu estado de corazón, ¿no? Y bueno, pues yo tengo suerte, porque estoy hablando de un auditorio que estoy completamente seguro de que ninguna de las 16 o 15, no sé cuántas sois, 16, tiene cerrado el corazón. O sea que esta palabra entra, yo te resucitaré el último día. Y de esta charla vosotras vais a salir con la convicción profunda de que el Señor te dice, yo te resucitaré el último día. No tengas miedo, no tengas ningún problema. Tú me comulgas a mí, ya lo sé quién eres, y yo sé muy de sobra quién eres, o sea, no me cuentes tu vida. O cuéntamela si quieres, pero pues yo ya me la sé. Yo te resucitaré el último día porque eres capaz de ser lo suficientemente sencilla como para comulgar un poco de pan y un poco de vino, que racionalmente hablando es una idiotez total, como es todo el cristianismo. Porque el Señor en su designio no quiso salvar al mundo por la sabiduría de los hombres, sino por la idiotez o la necedad de la predicación. Échale guindas al pavo. ¡Pua! En Santa Sabina, ay Dios mío, en Santa Sabina, en la puerta de Santa Sabina, en Roma, está por primera vez que se conozca en la historia una imagen de Jesucristo crucificado. Y la puerta de Santa Sabina se ha hecho por el siglo VII o así. 600 años después de morir Jesucristo. Y es la primera vez que se representa a Jesucristo crucificado. Terrorífico. Ni en las catacumbas, ni en toda la iglesia primitiva, ni en ninguna parte, hasta el siglo VI, ningún cristiano se le ocurrió a adoptar como signo de su religión la cruz. Porque la cruz era tal ignominia, tan contraria a la cultura, tan contraria a su mente, tan contraria a su racionalidad, tan contraria a todos, que si vais a las catacumbas encontráis el pez, el ancla, el pan, figuras de Cristo así, más o menos, suavecitas, pero la cruz nunca. Porque un hombre que fuera crucificado en el Imperio Romano era horroroso. Cuando San Pablo y San Pedro murieron en el año 63, A San Pedro lo crucificaron. San Pedro dijo, os acordáis, ¿sabéis, no? Cabeza abajo, que no soy digno de esto. Pero San Pablo no lo crucificaron. ¿Sabéis por qué? Porque era ciudadano romano. Y un ciudadano romano no podía ser sometido a la ignominia de la cruz. Eso solo para los esclavos, los extranjeros. Los perdedores absolutos. Los no. Por eso, en una cultura romana como la que se vivió hasta el siglo VI, así, a Jesucristo como crucificado, imposible. ¿Cómo voy a adorar yo a un crucificado si un crucificado es, culturalmente hablando, el desecho radical y total de la sociedad? Ni los cristianos se atrevieron. Ni los cristianos que morían por Cristo fueron capaces de adoptar la cruz como signo de su muerte. Ahora, claro, mira qué cruz tiene Elena. Mírala qué grandecita está la cruz y no se escandaliza de ella. Lo tenemos asimilado culturalmente. Ya la cruz no nos produce escándalo. Lo que decía San Pablo, el escándalo de la cruz, como lo entendió. ¿Ya? Yo no digo que no la quieras y que no la beses y que no sea de verdad lo profundo, pero ya no te produce escándalo. Ya está asumida culturalmente. Eres parte de una cultura que lo ha asumido. Pero si tú hubieras vivido en el siglo IV o V, eso no lo llevabas tú ahí ni loca. Ni loca, Elena, te lo digo yo, ni loca. No te hubieras atrevido, porque todavía has vivido, todavía vivirías bajo la influencia de que ese que tú te llevas ahí de esa cruz, esa ignominia, ¿cómo vas a tú adorar a un ser tan ignominioso como un crucificado? Anda, que Dios lo escogió bien, ¿eh? Si se trata de retorcer nuestro cerebro, como yo retuerzo una toalla cuando la lavo, él lo escogió bien, ¿eh? Y le hizo a su hijo pasar por el retorcimiento, porque la cruz de Cristo no solamente es una cruz cultural, un desecho cultural, una incapacidad de 6 siglos de admitir culturalmente una imagen de la cruz. Ahora lo llevamos todos así muy tranquilitos, una crucecita y todo esto. Ha sido asimilada. Pero todavía cuentan los misioneros de Japón muchas veces que algunos enfermos y de Taiwán, que algunos enfermos que van y dicen, quiten de ahí esa cruz, no la pueden asumir, no la pueden aceptar. No tienen el Espíritu Santo, no tienen. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a nosotros a entender la contracultura. Somos contraculturales. Porque la cultura incluso de este siglo XX es contracultural, es contra eso que llevas tú, Elena. Pues ríete de todos ellos. Yo cuando voy a la piscina en Madrid, porque tengo que ir a la piscina porque ya es el, fíjate tú, ya es el minuto 44, pero os lo voy a contar. Cuando voy a la piscina, porque me lo manda el médico para mi columna, antes de bañarme me pongo como si fuera a la carrera de los 100 metros, me santiguo 4 o 5 veces. Nadie se santigua en toda la piscina, pero yo sí. Pero además miro a ver si me ven. Me encanta que me vean. Es un acto contracultural. Y me encanta ser contracultural. En el nombre de Jesucristo me tiro a la piscina y hasta 24 veces ya. Hay que ser contraculturales, es decir, de Jesucristo. Porque más contracultural que Jesucristo no lo hubo en este punto. Que el Señor os bendiga.